Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna. Charlie Sae, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, doy deportes y lesiones, ¿no?
Sí, pero antes, mira, no te vayas. A ti en la radio te llaman Ángel, te llaman Expósito o te llaman Tron.
Correcto.
Yo soy Charlie o Carlos.
¿Cómo?
¿Tú te acuerdas del 14 del Real Madrid al que conocíamos hasta hoy como Guti?
Hombre, que sí me acuerdo.
Pues mira lo que ha dicho hoy en sala de prensa.
Una cosa, aparte me gustaría que me llamaran José María Gutiérrez, no Guti, porque estoy escuchando en todos los sitios lo de Guti, Guti, y me llamo José María Gutiérrez, no Guti. ¿Vale? Gracias.
¿Vale?
Bueno.
José María Gutiérrez. Hay gente que va cambiando a lo largo de la vida, pasa de ser Guti.
Hombre, lo que pasa es que vamos a ver, cuando Guti, yo me acuerdo cuando este chaval tenía 18, 20 años y jugaba en el Madrid, ponía Guti. Pero es que el tío tiene 40 tacos, yo entiendo que sea mejor José María Gutiérrez y no Guti cuando sea abuelo, ¿no? Guti, Guti, y el tío tiene 65, ¿no?
Hay gente que cambia y que cambia de un nombre a otro. Así que por ahí vamos a empezar y también, por supuesto, por el parte de guerra hoy del Real Madrid. La alarma saltaba en el partido de Champions del conjunto blanco contra el Paris Saint-Germain cuando caía lesionado Eden Hazard.
Está doliendo mucho, perdona Paco, Hazard, ¿eh?
Pie izquierdo, derecho,
¿no? Es que le ha cogido el tobillo.
Es que el doctor y no se levantaba a Hazard ahí, estaban al lado.
En el tobillo.
Kroos y Marcelo, ahora le están ayudando al belga a levantarse.
Le digo una cosa, lo cambiaba ya.
Espérate, o sea, que
desde ahí un parte médico, en teoría no era una lesión grave, pero ayer Melchor Ruiz contaba en el partidazo que esa recuperación no iba del todo bien, que Hazard tenía dolores y que incluso todavía se apoyaba en las muletas. Pues bien, Melchor, hoy parte médico del Real Madrid, que confirma la gravedad, más o menos, de la lesión del futbolista belga.
Sí, el Real Madrid ha confirmado hoy que la preocupación que contábamos anoche en el partidazo, como dices, que había en el conjunto blanco con esa lesión de Hazard, estaba absolutamente justificada, hasta el punto que esta mañana le han vuelto a hacer pruebas que han dado como resultado que el belga tiene una microfisura incompleta externa en esa zona dolorida, por lo que estará en torno a un mes fuera de los terrenos de juego y, por lo tanto, se pierde el clásico en el Camp Nou ante el FC Barcelona.
Objetivo, por tanto, la Supercopa, y completamente descartado para el encuentro del 18 de diciembre entre el Barça y el Real Madrid. Esta lesión Arauz llega en el peor momento para el futbolista belga, que ahora sí estaba demostrando el porqué de su fichaje en la Casa Blanca.
Sí, Charly, es que el aterrizaje de Hazard en el Real Madrid no ha sido precisamente plácido. Se perdió los tres primeros partidos de liga por lesión y a eso hay que unirle que llegó de vacaciones algo pasado de peso. Además, el belga está peleado con el gol, solo suma un tanto y una asistencia en 8 partidos vestidos de blanco y justo como dices, cuando estaba mostrando su mejor versión con un partidazo soberbio ante el Paris Saint-Germain, ha llegado la lesión que le va a tener varias semanas de baja.
El Madrid tiene por delante el Español, el Brujas en Champions, el Valencia en Mestalla y luego el clásico para el que todo el mundo está mirando ahora mismo. Por eso preguntamos hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, cómo de importante es la baja de Hazard para el clásico. Muy importante, importante o poco importante. Ciro López, ¿tú qué dices?
Es una baja importantísima, casi diría que crucial para el desarrollo del partido, porque Hazard, como venimos diciendo en las últimas semanas, empezaba a ser el Hazard del Chelsea, el hombre que desequilibraba, el hombre que generaba superioridades, y la verdad es que la lesión llega en el peor momento. Evidentemente el Madrid tiene plantilla para aspirar a todo, para aspirar a ganar en el Camp Nou, pero creo que va a ser una baja muy, muy importante.
Para Ciro López es una baja muy importante. ¿Y para ti, Poli Rincón?
La baja de Hazard es una baja importantísima si se produce de cara al Clásico. Piensa que es uno de los partidos más importantes, por no decir el partido más importante que puedes jugar durante todo el año, y sobre todo en el momento que llegaba, en un momento donde Hazard ya estaba encontrándose a sí mismo, donde estaba participando muchísimo en el juego, sobre todo ofensivo del equipo, y donde era un referente y una guía para todos sus compañeros. Si a esto le suman la combinación que tenía con Benzema, pues Hazard estaba en uno de los mejores momentos para poder hacer un partido extraordinario de cara al partido del Barcelona. Por lo tanto, la baja de Hazard es importantísima para el Madrid.
Ciro y Poli se apuntan a que es muy importante. Nuestros oyentes, Antonio Pérez del Castillo, @deportescope, muy, poco o simplemente importante.
Hay preocupación entre los copenautas porque el 60% considera la baja de Hazard muy importante, como para Poli y Ciro, y luego hay un empate. El 20% cree que solo importante y el otro 20% no ve preocupante la ausencia del belga para el clásico ante el Barcelona.
Ese ha sido el primer parte médico del día, el del belga, el de Eden Hazard. Pero es que el segundo, nada, un ratito después, Melchor, ha sido el del lateral izquierdo, ha sido el de Marcelo.
Sí, el del brasileño se ha pillado un poquito por sorpresa, pero también ha tenido que pasar pruebas médicas y el resultado ha sido una lesión muscular en el sóleo izquierdo, por lo que estará en principio en torno a 2-3 semanas de baja, por lo que todo hace indicar que tampoco va a llegar ante el FC Barcelona el próximo día 18. Esta es la lesión, Carlos, cuarta del brasileño esta temporada, que le ha hecho perderse ya hasta el momento 6 partidos.
Ya veremos cómo negocia el Madrid la baja de Hazard. Más claro, Avilés, parece el recambio de Marcelo, que en teoría en Mendy va a encontrar a su sustituto.
Poco a poco se ha ido asentando en el equipo. Charlie ha disputado 8 partidos esta temporada con el Real Madrid, 6 de Liga y 2 en Champions. Es verdad que el Real Madrid solo ha perdido uno de los que ha jugado Mendy, fue el 3-0 contra el PSG allí en París. Ha perdido también partidos por lesión, en concreto 6, que es por eso por lo que le ha lastrado y le ha costado más adaptarse, pero lo que está claro, Charlie, es que su rendimiento va mejor progresivamente.
Y el tercer nombre del día es el de un galés que se llama Gareth Bale.
3-3, buena pelota para Gareth. Gareth se presenta dentro del área, chuta Gareth. ¡Gol!
¡Bien! Veremos bien, si Gareth está o no está este fin de semana, nos lo cuenta Melchor, en unos días en los que evidentemente se sigue hablando de la dichosa pancarta del futbolista galés.
No puedo negar que sabía que esto iba a generar controversia. Lo estaba celebrando con los aficionados, con mis amigos, con el resto de jugadores. Y como te digo, allí estaba la bandera de Gales, de mi país. Eso sí, allí donde esté, en un campo de fútbol, daré el 100%. Da igual si es en Gales o en el Madrid.
Melchor pregunta, ¿está Gareth Bale también lesionado?
Bueno, según Zidane, estaría no disponible y no lesionado porque no hay parte médico. Bale, por tercer día consecutivo, lo que sí sabemos es que ha estado al margen del grupo con trabajo personalizado para tratar de recuperarse de esas molestias en su bíceps femoral izquierdo, donde tiene un edema que se produjo en el último partido ante el Deportivo Alavés en Vitoria. Como te digo, no hay parte médico. Gareth Bale es baja para el sábado ante el Español, duda para el Brujas, pero en principio se espera que esté en condiciones tanto para la visita a Mestalla el domingo 11 como la visita al Camp Nou el miércoles 18.
Y a pesar de estos inconvenientes, Munilla, la plantilla del conjunto blanco no pierde por lo menos el buen sentido del humor y anoche cena de confraternización navideña.
Cena de Navidad en un restaurante Charlie a las afueras de Madrid. Solamente faltaron Kroos y Benzema y la noticia fue ver en esa foto que colgó Sergio Ramos en las redes sociales a Gareth Bale. Noticia porque es solamente la segunda vez que Bale acude a un evento de este tipo desde que llegó al club hace ya varios años, puesto que siempre aduce que él se va pronto a la cama. Bueno, además había regalos de amigo invisible y con mucho cachondeito, porque Marcelo le regaló a Bale un palo de golf, a los niños Vinicius y Ibrahim les cayó un peluche y un juguete respectivamente, Lucas Vázquez recibió una pesa, como la que se le cayó en el pie y le lesionó, a Mendy le regalaron un ladrillo, que cada cual interprete como quiera, al lesionado Marco Asensio un andador, un tacataca, y a Luka Jovic un diccionario de español.
Siempre está bien que no falte el sentido del humor para un conjunto blanco que, como decimos, el 18 rinde visita al líder, al Fútbol Club Barcelona, con un futbolista cao, Hazard, uno casi Marcelo y uno que puede estar como puede ser Gareth Bale. Y el Barça, Bajori, para ese partido que va a ser dentro de 2 semanas, más o menos sabemos o tenemos claro quiénes no van a estar.
Pues descartado al 100% para el Clásico, solo está Dembélé, que no volverá hasta el mes de febrero. Hay dos jugadores que ahora mismo siguen en la enfermería, que son Semedo y Jordi Alba, que no están descartados. Los dos se lesionaron a principios de noviembre, lesiones musculares, 5 semanas para Semedo, 1 mes más o menos para Jordi Alba, así que un poco justo, pero podrían llegar.
El Clásico que tiene encima de la mesa, el tema de la seguridad, un posible ambiente hostil al Real Madrid, pero hay alguien que sabe mucho de ambientes hostiles, que jugó en los dos equipos y que se llama Javier Gómez, Luis Figo.
Sí, es otro de los que hoy se ha querido pronunciar sobre la seguridad en el Clásico. En la presentación de un partido benéfico que tendrá lugar en el Wanda Metropolitano el 21 de diciembre, el exjugador de Madrid y Barcelona habló sobre la amenaza de Tsunami Democratic y sobre si él lo hubiera jugado o no.
Yo jugué en Barcelona y no estaba garantizada mi seguridad y ha habido partido. Así que...
Y ha jugado muy bien.
No veo por qué no tiene que jugarse el partido o si ya había tenido que jugar. Hoy en día, si quieres garantizar la seguridad, lo haces. Y yo no creo que cambiar fechas de partidos tan importantes es dar fuerza a la gente que, entre comillas, se quiere reivindicar de una forma u otra.
ese partido tuvo un baile de fechas importantes. Fue un nuevo capítulo de la guerra entre la Federación y la Liga, y de eso Miguel Aguilar también ha hablado Javier Tebas.
Sí, no ha tardado en expresar su preocupación alrededor del partido del 18 de diciembre, una preocupación que crece con los 10.000 inscritos con los que ya cuenta Tsunami Democratic, y para Tebas, más que un clásico, es una cuestión de estado.
Por el tema del clásico ya estaba preocupado en el anterior, y aunque ahora no sea presidente, seguiré preocupado, ¿no? Porque, como dije en su momento, el clásico, el problema de la seguridad, es una cuestión de Estado, no es una cuestión de fútbol solo. Es el Estado, España, el fútbol, todo el mundo pendiente de que no tengamos algaradas ese día en el estadio y fuera del estadio, ¿no? Entonces, en eso seguiré manifestando mi preocupación.
8:40, hablamos ahora de la transición del Atlético de Madrid.
Sí nos envió Diana fuerzas para, desde su sonrisa, decir no os vayáis a llorar.
Un magistrado debe decidir qué pena le impone al chicle. No se puede consentir que un criminal de esta categoría esté solo, yo qué sé, 10 años en la cárcel.
Bienvenidos y bienvenidas a Madrid. Este país abierto...
Empieza en Madrid esa cumbre del clima. Aquí hay un gran problema, que es la politización.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Y es que es una frase que está dando mucho que hablar. Lo dijo el Cholo Simeone tras perder el pasado fin de semana contra el Fútbol Club Barcelona.
Así que hay que tener paciencia, tranquilidad, saber en el año de transición que estamos, y que bueno, todo este partido nos servirá para obviamente...
Año de transición, Andrea Peláez, hoy ha sido el tema central en la rueda de prensa del Cholo Simeone.
Y tenía ganas de expresarse el argentino, eso se le nota bastante rápido, porque la respuesta ha durado más de un minuto. Ha sido la primera cuestión en la rueda de prensa y el argentino ha querido matizar sus palabras tras la derrota ante el Barcelona sobre el año que está pasando el Atleti.
Posiblemente tenga un mal español, no soy argentino, intento reproducir lo que pienso, y alguna palabra mal explicada en español puede ser mal interpretada para aquellos obviamente que la quieren interpretar mal. El que considera la palabra transición conlleva a tomar sol y esperar todo el año que las flores salgan solas, la verdad que todos aquellos que piensan eso sinceramente no me conocen.
¿Qué le podrías decir a algunos aficionados del Atlético que a lo mejor les duela o les moleste que se compare con el Sevilla y no con el Barcelona y el Real Madrid?
Que nosotros miramos el que tenemos más cerca, una cosa lógica, no hay que pensar mucho.
¿Es o no es un año de transición? Por ejemplo, Javier Gómez, ¿ha cambiado mucho el Atleti de la pasada campaña a esta presente?
Pues de los Griezmann, Godín, Felipe o Juanfran, se ha pasado a los Felipe, Trippier, Lodi, Herrera o Joao Félix, es decir, 8 ventas entre las que se encontraban jugadores de bandera del Atlético de Madrid por 9 fichajes que aún no han acabado por hacerse con un hueco en el 11 titular del Cholo. Pese a que el gasto ha sido de algo más de 256 millones, el único que parece haber asentado en las alineaciones de Simeone es su menino Joao Félix.
A ver, Juan Gato, ¿te convence la transición capítulo 2?
Sali, es que a mí me convencieron desde el primer momento. No sé si es porque conozco bastante bien al Cholo, pero no me sonaron a excusa en ningún momento. Y además, Simeone domina muy bien el español. Se lo ha dicho clarísimo. Lo que pasa es que la gente le tiene muchísimas ganas. Por eso la gente, hay gente que no entendió lo del Sevilla. Eso, mira, eso es de primero de carrera del cholismo. Y hay gente que se lo ha olvidado. Pero por supuesto que te tienes que fijar en el Sevilla porque es tu inmediato objetivo antes de llegar a Madrid y Barcelona, por eso lo dice. Y luego lo del año de transición es evidente, es que es un año muy complicado. Te está diciendo, hoy ha puesto el ejemplo de Lodi, de Joao Félix, de la edad, de la renovación que tiene esa plantilla. Y yo lo único que le pedí fue exigencia, así que yo siempre le quería explicaciones perfectas.
No solo se habla de la transición, sino que también, Andrea, de las críticas que ha recibido el Cholo y el equipo por los últimos malos resultados.
Sí, en los 12 minutos que ha durado la rueda de prensa, además de la explicación que acabamos de escuchar, Simeone ha subrayado la regularidad de su equipo. Dice que es lo que más le gusta de los últimos partidos. No ha hablado, eso sí, de los posibles fichajes que podrían llegar en el mercado de invierno. Ha reconocido que entiende que tenga que dar tantas explicaciones por la responsabilidad que tiene su figura dentro del equipo. La asume y busca las soluciones para volver a la senda de la victoria. Sobre las críticas, ha sido muy claro reconociendo que han existido desde que llegó y que convive con ellas.
Desde los 8 años que estoy, han dicho en todos los años que el grupo no estaba conmigo en mitad de temporada, que los jugadores estaban enojados adentro del vestuario. Siempre, todos los años, hay una etapa donde siempre movimiento. ¿Por qué? Porque los resultados no son siempre los mismos y evidentemente después de tanto tiempo se busca siempre sacar situaciones que no sean claras. Paciencia, mucha energía y obviamente seguridad en lo que pienso.
El Atleti, el Madrid, el Barça y el Valencia están metidos en la pelea por la Liga. Estarán dentro de un mes metidos en la pelea por la Supercopa de España. Ayer Alcalá adelantabas que por fin esa Supercopa se va a poder ver en televisión.
Contado anoche en el partidazo y confirmado a primera hora de esta mañana, la Federación en efecto ha anunciado hoy que Movistar Plus va a emitir en directo para España los tres partidos de esta edición de la nueva Supercopa en formato de Final Four. En esta primera edición del año 2020, pero también en las dos que están firmadas con Arabia, años 2021 y 2022. La adjudicación ha sido, Charlie, casi por descarte. Radio Televisión Española no pujó porque les dio un ataque de dignidad. Mediaset se centra en la Copa del Rey y en la Eurocopa del próximo verano. A3 Media está otra cosa y Gol está en guerra abierta con la Federación. Así que Movistar. La Supercopa se va a ver en España exactamente igual que se ven cada fin de semana la Liga o la Champions. Será del 8 al 12 de enero en la Semana de los Reyes Magos.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
8 y 46, ayer renovó la perla del Fútbol Club Barcelona.
¡Gol! ¡Ansu Fati, gol!
¡Míralo!
¡Vaya cabezazo cerca!
A ver, José Luis Gil, COPE Barcelona, recuérdanos los datos de esa renovación de Ansu Fati.
Pues mira, será barcelonista hasta el 30 de junio de 2022 con opción a extender el vínculo dos temporadas más. Ayer mejoró la ficha. Cláusula de rescisión pasa de 100 a 170 millones de euros. Se convertirán en 400 cuando firme su contrato profesional como jugador del primer equipo.
Y en Barcelona, la gran pregunta, ¿quedarse en Can Barça con pocos minutos o buscarse la vida con una cesión fuera del FC Barcelona? Ayer Víctor Navarro, el padre del artista, lo tenía bastante claro en el partidazo de COPE.
Boris Fati se mostró contento por el blindaje de su hijo, está feliz por la continuidad de Ansu con la camiseta azulgrana, como le contó anoche en el partidazo a Juanma Castaño, y sobre todo le ve bien de ánimos a pesar de que Valverde no cuenta tanto con él como al inicio del curso. Boris Fati tiene claro que a pesar de ello, donde debe estar Ansu esta temporada es en el primer equipo del Barça.
¿Sale ahora en diciembre para qué? ¿Dónde va a jugar? Eso tiene que estar ahí aprendiendo allí con el mejor. Entonces nosotros estamos con la cabeza ahí levantada y pie en el suelo, y trabajando día a día, porque tiene 17 años, está entrenando con los mejores del mundo.
A ver, Dani Senabre, ¿debería salir Ansu Fati en el mercado de invierno para tener evidentemente más minutos?
Sé que la lógica indica que sí, que debería salir, pero si te paras a pensar, como decíamos ayer en el partidazo, ¿cuántos jugadores del Barça han salido cedidos y luego han funcionado bien? La lista es muy larga de jugadores que han salido y que no han funcionado. Está el caso de Denis Suárez, de Rafinha, de Halilovic. Es muy bonito decir que Ansu Fati tiene que salir cedido, pero al final la realidad es que lo mejor para él sería tener minutos con el primer equipo y entrenar con Messi y con los mejores jugadores del mundo.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Arranca la jornada número 16 en Primera División con un partidazo en la Cerámica entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Un partido que pita Hernández. Juan Igual, última hora de los amarillos.
Partido vital, clave para el Villarreal, Charlie, porque llega después de una mala racha, 3 derrotas consecutivas, recupera Calleja y Borra después de cumplir sanción, pero la gran duda es Santi Cazorla, mejor futbolista del Villarreal, que es duda, que sufrió un esguince la semana pasada, que tiene tocado el tobillo. Fíjate esta mañana cómo hablaba Javi Calleja.
Ha sido su primer entrenamiento, tenemos que asegurar que no pueda ir a peor el tobillo. Él es, bueno, me ha comunicado que bueno, los gestos que ha hecho en algunos golpeos está bien, con seguridad, pero que hay otras acciones que le impiden un poco el encontrarse lo suelto que le gustaría. Entonces tenemos que valorar todo un poco para ver si es convocable o no.
¿Y qué contamos, Andrea, del Atlético de Madrid?
Ha regresado con el grupo Jiménez, aunque el propio Cholo ha confirmado en rueda de prensa que no entrará en la convocatoria para mañana, como tampoco lo estarán Savic y Costa por lesión ni Correa por sanción. Hermoso también ha entrenado con normalidad tras superar sus molestias en los últimos días. En el 11, el Cholo ha probado con Saúl de nuevo en el centro del campo, Arias en la derecha y Joao y Morata de nuevo pareja de delante.
Eso será mañana, pero es que tenemos por delante otra vez un súper sábado. Por ejemplo, a las 9 de la noche el Barça recibe al Mallorca de los culés. Juan Arias, ¿qué apuntamos?
Que el Barça se ha entrenado con todos los jugadores disponibles, es decir, sin los citados Alba, Semedo y Dembélé, que siguen de baja por lesión. Antes de la sesión preparatoria, la plantilla ha felicitado a Ansu Fati por su reciente renovación y mejora de contrato con el club azulgrana.
Y el Mallorca, Jordi Jiménez, que vuelve a visitar el Camp Nou.
La última visita fue un 5-0 en contra, por cierto, lo hace con la baja de Lagos Junior. Y fíjate qué mal recuerdo tiene un futbolista que ya ha jugado en el Camp Nou, no todos lo han hecho en la actual plantilla del Mallorca. Antonio Raíl estuvo con el Español.
La verdad que tengo la experiencia de haber jugado allí.
¿Cuántos metieron?
Cuatro, la verdad que 4-1, ¿no? Copa del Rey con el Español, encima nos quedamos con 9 jugadores. ¿Sí? Llegué a mi casa, una anécdota personal, llegué a mi casa vomitando, ¿sabes?
¿Sí?
Literal.
De lo mal que te
el
sentó.
El Madrid abre la jornada del sábado, lo hace a la 1 de la tarde ante el Español. El Madrid, evidentemente, Melchor, con un montón de lesionados.
Bueno, en concreto 6. Asensio, James, Lucas Vázquez, Hazard y los conocidos hoy Marcelo y Gareth Bale. Zinedine Zidane que va a introducir cambios de cara a ese compromiso ante el Español. Veremos qué decisión toma con Casemiro, que está percibido teniendo en cuenta que está a la vuelta de la esquina el partido en Mestalla ante el Valencia y el del Camp Nou ante el FC Barcelona, y mañana será la última sesión de trabajo con rueda de prensa del técnico francés.
El Español, Quique, se va a presentar en el Feudo Blanco, quizá evidentemente no en el mejor momento.
No, evidentemente. Mira, cosas que pasan en sala de prensa, que a veces dices frases resultonas para un titular llamativo, y ha sido Granero, que apunta a titular por cierto, el que tras confirmar que es optimista para la recuperación del equipo, ha definido así la manera de afrontar el partido del sábado.
Nosotros no pensamos que vamos al matadero ni nada parecido, ¿eh? Espero que no me tituléis lo del matadero, porque me lo has preguntado tú, no ha salido de mí. Para el Español ahora es ir al matadero, digo, para nosotros no. Para nosotros es ir con toda la ilusión de un partido que siempre es bonito de jugar, pero que además...
También en sábado, 6:30 de la tarde, el derbi Levante-Valencia. ¿Qué contamos de los granotas, Pedro Zamora?
Bueno, con Bezo metido ahora mismo en un quirófano para operar su menisco roto, Paco López tiene a sus 5 centrales lesionados, Radoya y Coque son candidatos, pero hoy el entrenador de Levante ha insinuado que uno de los 2 centrales del filial podría debutar en el derbi.
¿Y se agarra la punta del Valencia cuál es?
Que Jasper Silesen se ha retirado con problemas de espalda del entrenamiento matinal de hoy, que es duda. También Ezequiel Garay, aunque se ha ejercitado con el grupo. Y en el horizonte, el partido del martes en Ámsterdam. Cerades hoy ha mandado un mensaje a navegantes diciendo ojo con no centrarse en el derbi.
Al Sevilla le toca esperar hasta el domingo, lo va a hacer a las 9 frente a Osasuna, pero es tercero. ¿Y qué noticias tiene, Escalera?
Que Fernando casi seguro que volverá a ser baja el domingo en Pamplona. Nolito no ha entrenado por una contusión y Jesús Navas, que lleva varios días con molestias, es seria duda para el encuentro ante Osasuna.
Unas cuantas más de fútbol. Por ejemplo, la renovación del día, Juan Carlos Amón, la encontramos en Pucela.
Sí, la del técnico Sergio González. Hacía mes y medio que estábamos esperando la confirmación. 3 renglones eran la frontera, pero al final parece que se pudo rebasar. Firma hasta junio de 2022, es decir, amplía en 2 temporadas más el contrato que ya tenía firmado, lo cual hace que el Valladolid en este plano tenga una preocupación menos.
El Getafe juega el domingo contra el Eibar, pero Gema Santos va a estar con un ojo o casi con los dos pendiente de la final que tiene el jueves en la Europa League.
Final, tú lo has dicho, sí, el próximo jueves día 12. Y final también lo ha dicho el presidente Ángel Torres. Ayer hizo un poco de balance en la cena de Navidad del equipo. Sí, cena de Navidad el 4 de diciembre. Está contentísimo el máximo mandatario azulón con la marcha de su equipo. El objetivo, dice, es estar entre los 8 primeros en la Liga. Esperarán a ver si pasan a 16avos de final de la UEFA en el mercado de fichajes. Y como tú bien dices, ha calificado de final, de finalísima, ese partido frente al Krasnodar el día 12.
Indudablemente, para nosotros es una final, aunque parezca muy pronto, pero es una final porque nos jugamos todos, pero que el empate nos vale. Entonces yo espero que, aunque no es la mejor hora por el tema del trabajo, el comercio y tal, las 7 menos 5, Pero bueno, yo creo
eso será la próxima semana. La siguiente, jurado, tenemos Copa del Rey coincidiendo con el Clásico. Unos partidos de que ya por fin tienen sede.
Sí, tienen sede y además televisión. Por partes, las sedes. Quedaban dos estadios por confirmarse. El Intercity Athletic se juega en el Martínez Valero de Elche y el Peña Zagres Athletic en la Planella en Calahorra. Y la televisión, DAZN y Mediaset, han confirmado su contrato con la Copa del Rey. Tres ediciones, DAZN garantiza en su plataforma online al menos 50 partidos de Copa.
Y fuera de España, el equipo de moda sigue siendo el Liverpool. Que continúa al Bar Madrid arrasando en la Premier.
Sí, señor, líder indiscutible de la Premier a 8 puntos del Leicester, que es segundo, y a 11 del Manchester City de Guardiola, que es tercero. Ayer dio otra exhibición de fútbol ante el Everton y pasó por encima del rival de su ciudad por 5-2. El conjunto de Klopp, el año después de ganar la Champions, quiere ganar la Premier a toda costa.
Y cerramos, Fernando Aranda, con el próximo amistoso que va a tener la selección española.
Será el 26 de marzo del próximo año y este partido es uno de los dos previstos que tendrá España antes de jugar contra Holanda en Ámsterdam en la última ventana internacional antes de la Eurocopa del próximo verano.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para grandes, pequeños o medianos, sea cual sea el tamaño de tu empresa, te ayudamos a gestionarla. En Ahora tenemos herramientas de gestión ágiles para facilitarte el trabajo. Despreocúpate de la tecnología y céntrate en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es. Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Hartarte. Llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada y cheques descuento para Navidad.
Yo este año me he portado muy bien.
Claro, y tienes un descuento de 50 euros en tus gafas graduadas de cualquier marca y 20 euros en gafas de sol y lentillas.
Esta Navidad estreno gafas.
Y tú, dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
Empezamos con tenis, Jordi Jiménez, y con el lío que tiene Rafa Nadal con su academia y sobre todo con Manacor.
Ha dicho Rafa Nadal basta después de leer un sinfín de acusaciones e informaciones que él califica de falsas y malintencionadas por parte del alcalde de su propia ciudad, Miquel Oliver. Le acusaba incluso de que su academia no pagaba los impuestos. Hoy ha hecho una extensa carta a los vecinos de Manacor demostrando que ha pagado todo y se ha mostrado extremadamente dolido.
Baloncesto, una vuelta por la jornada de la Euroliga que tiene a dos equipos españoles que juegan en tres minutos y los dos lo hacen, Pilar Casado, en el Wizzing Center.
Así es, Sanjul, Reyes, Mejri, las bajas del Real Madrid, está recuperado Rudy Fernández del proceso febril, Sastre es el descarte de los tres disponibles en Valencia, amén de la baja de Sami Marroso, empieza en un par de minutos.
Mañana juega el Barça y lo sigue haciendo Albert Díez con protagonismo para Mirotic.
Ha hablado en el diario Sport, titulares que nos deja, dice Mirotic que para volver a Europa antepone el baloncesto al dinero, su gran objetivo es ganar la Euroliga, que no consiguió con el Real Madrid, dice que ya nota el calor del Palau y asume el papel de líder, y sobre su presente en el Barcelona y su paso por el Madrid, dice esto.
Primero, Barça es más que un club. Formar parte de la familia Barcelona para mí era un privilegio, ¿no? Por supuesto, uno de los éxitos más grandes que uno puede conseguir en su carrera deportiva.
¿Qué le dirías a la gente que te dice que has traicionado al Madrid?
Que si ellos se sientan mejor pensándolo así, pues que sea así. Sé que hay mucha
el
gente
fan número
también.
Uno de Doncic es Isaac Avilés. ¿Ha jugado hoy o no lo ha hecho en el básquet americano?
Lo hizo la pasada madrugada con victoria, la cuarta consecutiva para Dallas, y buenos números para Doncic: 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. El que perdió fue Ricky Rubio con sus Suns.
Malvar, semanas intensas de balonmano.
Tras disputarse ayer la 13ª jornada, el Barcelona sigue líder con 26 puntos, seguido a banca de Mar de León con 22, tercera posición empatado a 20 puntos, Logroño y Bidasoa, que se están disputando una de las dos plazas que quedan libres para estar presente en la Copa Sobal de la próxima semana en Valladolid. En el Mundial Femenino, mañana 7 de la mañana, España-Montenegro, para saber si pasan con 2 o 4 puntos a la Main Run las guerreras.
¿Cómo vamos con el golf por el mundo, Kiki Iglesias?
Vamos bien, en Bahamas está jugando Ram el torneo de Tiger. Patrick Reed es el primero con 10 bajo par en la segunda jornada, y atención porque Ram, como siempre, está arriba, es tercero a solo 3 golpes. Está un golpe por detrás el anfitrión Tiger Woods.
Y cerramos con motor. ¿Qué nos cuentas hoy, Carlos Miquel?
Lo que te tengo que contar es que vamos a saber el próximo lunes quién ganará, un piloto de coches o uno de Fórmula 1. El caso es que van a intercambiar sus monturas Valentino Rossi y Lewis Hamilton. Hoy ha estado Rossi en la sede de Mercedes haciéndose el asiento, y va a ser el duelo en Cheste, y gracias a su marca patrocinadora, a Monster.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.